Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Muy gustoso en verles y estar aquí con ustedes y a todos los otros campuses y en línea. La verdad me siento con mucho honor de estar aquí y qué privilegio antes de que el pastor Aaron regrese. Como todos ustedes, estoy tan listo para que él regrese y aquí esté con nosotros en la casa. Y bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy y estará él aquí con nosotros el próximo fin de semana. De verdad que ya quiero que ese tiempo llegue. Y estoy emocionado de que él se pudo llenar de la presencia de Dios para igual compartir con nosotros. Quiero igual compartir honor para él y mencionarle a él ahorita. Quiero que él sepa cuánto le amamos. Él ama a Dios, ama a su familia, ama a la iglesia. Y la escritura dice que tenemos que dar honor al que honor merece. Así que por todo lo que tenemos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro pastor. Le amamos, Pastor Aaron. Ya queremos que llegue. Una de las cosas que me agrada del Pastor Aaron es de que él toma este tiempo y nos da un modelo de lo que significa ser líder. Y él nos da el espacio y confía en nosotros para nosotros ser líderes aquí en la iglesia y a todos juntarnos como iglesia. Y quiero yo estar, o sea, el pastor dice, tiempo con Dios y ustedes van a hacer lo correcto. Así que Dios ha estado haciendo cosas increíbles en los campuses. La gente está bautizándose. Saben que hace varias semanas vimos más de 300 personas bautizarse. Absolutamente remarcable. Nunca queremos no ver esas cosas. Dios está haciendo cosas especiales. Hace una semana, el campus de Flamefield empezaron sus servicios los sábados. Y en septiembre 20, tenemos el privilegio de empezar nuestro campus en Westfield. Bueno, hoy vamos a continuar en la serie de todo el año a través del Evangelio de Marcos. Hoy llegamos al capítulo 9. Les pido que abran sus Biblias. Si no tienen su Biblia, igual no hay problema. Tenemos aquí las pantallas. Antes de que entremos a eso, quiero hacerles una pregunta. Una pregunta importante. ¿Cuál es el desafío más grande en tu vida ahora mismo? ¿Cuál es el desafío más grande en tu vida ahora mismo? Quizás lo que está consumiendo tus pensamientos, lo que se siente abrumador y no sabes qué hacer. Algunos quizás, si son honestos, pueden empezar a cuestionar a Dios. Sin duda, para algunos son las relaciones, matrimonios heridos, amistades tensas, tensión con hijos o padres. A lo mejor otros pueden pasar a su trabajo, carrera o finanzas. Quizás para ti sea salud mental o emocional. O un dolor profundo que no logras avanzar. Quizás alguno está luchando con una adicción, batallando con el pecado. Tal vez una enfermedad física. Y no sabes qué es el futuro con eso. ¿Cuál es tu mayor desafío? ¿Y crees que Dios puede obrar en tu vida? ¿Cuál es tu mayor desafío? ¿Y crees que Dios puede obrar en tu vida específicamente en ese desafío? Lo que sea que estés pasando, creo que Dios quiere verte allí. Así que hay una herida abierta. Te voy a invitar que le dejes entrar. Y hay otra cosa que quiero compartir con ustedes, esta imagen. Y nos puede ayudar a entender nuestro pasaje el día de hoy. Son dos historias que a primera vista podrían parecer no tener nada en común, pero sí. Van a ver lo que pasa en la primera historia, pasa y cambia todo lo que pasa en la segunda historia. La imagen que quiero enseñarles se llama la Transfiguración del pintor Rafael. Él murió cuando todavía la estaba pintando en 1520. Es una de las pinturas más consideradas en el planeta. Es la única vez que Rafael puso dos historias en un solo lienzo. Hay una razón. Acercámonos a la parte inferior, la historia del muchacho poseído por un demonio, que tiene la túnica azul rasgada. Este es el padre que tiene lo verde sosteniéndolo. Alrededor ven discípulos, maestros de la ley y otros. Lo que vamos a aprender en esta historia es que el muchacho está dominado por un demonio. Tiene convulsiones extremas y situaciones cercanas a la muerte. Si le preguntáramos al padre, ¿cuál es tu mayor desafío? Él diría luego, mi hijo. No tendría que pensarlo, no sé qué hacer con él. Ahora, en la parte superior está es la transfiguración de Jesús. Al centro que lo pueden ver, el de blanco. Al lado de él está Moisés y Elías. Abajo pueden ver a Pedro, Santiago y Juan. Arriba de la montaña. Jesús lleva a los tres a la montaña para orar con ellos. Y de repente está transformado. Ahora, quizás no seas un fan de este tipo de arte o de algo del italiano renaciente del siglo a 21, pero quiero que veamos la intención del pintor Rafael. Ahora, veamos la pintura completa. Hay dos historias y un punto teológico que Marcos presenta en el capítulo 9. Que lo que pasa en la montaña arriba está totalmente conectado con lo que está pasando abajo. Lo que pasa arriba igual está conectado con lo que pasa abajo. Quiero decirlo de otra manera. Lo que sucede arriba en la montaña es decisivo para los desafíos de un mundo herido abajo. Porque por quién es Jesús, todo el desafío en tu vida se inclina a Él. Y al entrar a los versículos, debes preguntarte, ¿sé quién es Jesús? ¿Y por qué sé quién es Él? ¿Creo que Él puede obrar en mi vida? ¿Puedo creer que Él puede obrar en mi vida? Ahora, brinquemos a Marcos capítulo 9. Vamos a comenzar en el versículo 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar solos. Mientras ellos miraban, la apariencia de Jesús fue transformada. Ahora, la montaña alta es probablemente el Monte Hermón. Aquí pueden ver en la foto, es aproximadamente 9,000 pies sobre el nivel del mar. Una montaña extremadamente algo. Cuando fue transformado, es una metamorfosis o transfiguración. El velo fue levantado y se permitió que brillara su verdadera esencia. Se asomó nuevamente a la eternidad. Se puede ver una mirada hacia atrás, gloria prehumana, y hacia adelante la gloria que le esperaba en la cruz y la resurrección. Y vamos al versículo 3. Y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, mucho más blanco de lo que cualquier boqueador terrenal podría lograr. Dios estaba revelando a los discípulos quién realmente era Jesús. La realidad para todos, a veces nos podemos acomodarnos con lo que la gente dice acerca de Jesús y perdernos de vista quién es Él realmente. Es así como el pastor famoso A.W. Tozer dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más acerca de nosotros. Porque nos pone en una balanza de la naturaleza humana que pasamos por alto lo milagroso en medio de lo cotidiano. O sea, no vemos las cosas. Me recuerda de un experimento realizado por el Washington Post en el 2007. En enero del 2007, el violinista de la clase mundial Joshua Bell dio un concierto que igual los tickets se agotaron. Los tickets más baratos eran casi $200 por asiento. Y después, días después, él mismo fue a una estación de metro sin traje, sin smoking, usando una gorra de béisbol. Tocó 45 minutos en ese mismo tema, en el lo que él había tocado en el concierto. Pasaron 1,097 personas, pero solamente se detuvieron 7 personas a escuchar. Bell tocó un violín de 300 años, valorado en $3.5 millones, y solo recibió $32 con 17 centavos en propinas. De verdad, ¿quién pone 17 centavos? Eso es raro. Bueno, 7 años después, Bell regresó. Anunció un concierto gratuito en la estación Union. Esta vez, la multitud estaba de hombro con hombro en el gran atrio de Washington, D.C. Sabía la gente que él iba a venir y el lugar se llenó. Sí surge esta pregunta, si no nos detenemos a escuchar a uno de los mejores músicos del mundo interpretando parte de la mejor música jamás escrita en uno de los instrumentos más finos jamás construidos, ¿qué más podríamos estar perdiéndonos, especialmente cuando se trata de nuestra comprensión de Dios? Quiero que no se pierdan lo que Marco nos está mostrando en el capítulo de Daniel. Observe mientras lo que Daniel tiene que decir a nosotros en años después. Son remarcablemente juntos. Vemos a Daniel 7:9. Observé mientras colocaban unos tronos y el anciano se sentó para juzgar. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello como lana más pura. Se sentó en un trono ardiente con ruedas de fuego abrasador y un río de fuego brotaba a su presencia. Millones de ángeles le servían. Muchos millones estaban de pie para atenderlo. Entonces el tribunal comenzó sesión y se abrieron los libros. Marcos está diciendo la conexión, que Jesús y aquel que Daniel vio de antemano son la misma persona. Es más, vamos al final de las Escrituras y veamos la revelación presentada a Juan. Acuérdense, Juan estuvo uno de los discípulos que estuvo en la transfiguración y recibe una revelación en de los fines del tiempo. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Daniel y Juan escriben con cientos de años de diferencia el mismo mensaje. Jesús es el Rey. Él es lo que tú necesitas. Él solamente no es una persona moral. Él es el Hijo de Dios. Si regresas al Antiguo Testamento a Moisés, cuando él oraba en la presencia de Dios, la presencia se reflejaba la gloria de Dios. Él no estaba reflejando la gloria. Es exactamente lo que está pasando aquí, cuando dicen Jesús estaba transfigurado. Y es lo que dice en Hebreos 1:3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Lo que dice es que el Hijo no es un buen Señor, no es solamente un profeta, este Hijo es el Hijo de Dios. No es solamente como Moisés que reflejaba, él radia la gloria de Dios. Él es Dios. Él expresa el carácter de Dios. Tú y yo nunca tenemos que ver o pensar que es el Padre. Todo lo que el Padre es el Hijo. Cuando él dice, quiero que sepas quién es, él solamente, ¿quién soy yo?, dijo el Padre, ve a mi Hijo. Y él sostiene todo con el poder, por el poder. de su mandato. Él sostiene toda la vida. No existe nada vivo fuera de Él, ni las estrellas, ni el sol, ni la biología, tú. Mientras que Él radia la gloria de Dios, Él habla y la vida es creada. Tú y yo tenemos aliento por causa de Él. Y va, después de limpiarnos de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dice Él que nos limpia. Solo uno puede liberarnos del pecado. El Hijo de Dios, que dio su vida cambiando de nuestras vidas pecaminosas. Y va y dice, sigue, que a la derecha Él está sentado en el cielo. La pregunta para todos es, ¿ocupa el lugar de honor en tu vida también? Porque igual todos tenemos que reconocer que esta vida no se trata de nosotros. Se trata de Él. Él creó toda la vida, incluyendo la tuya. Y mientras que el mundo puede tratarlo como alguien común y ordinario, quizás como un maestro moral, como un maestro bueno, la Biblia lo presenta como santo, apartado, hijo de Dios, salvador del mundo. Y hoy tienes la oportunidad de bajarte del trono de tu vida y ponerlo a Él en el lugar de honor. Quiero ponerte, Jesús, a ti en el trono y seguirte como Dios y Señor de señores. ¿Cuántos de ustedes lo podrían hacer? Y ahora, eso es lo que está pasando en el mapa de la transfiguración. Y aquí vemos en el versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba. Y algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, quedó llena de asombro y corrió a saludarlo. Así que los 9 discípulos estaban rodeando una gran multitud. Los líderes religiosos discutían con ellos. El verso 16 dice, ¿De qué están discutiendo? Preguntó Jesús. Uno de los hombres de la multitud habló y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Ahora, mientras que vemos en la segunda historia, hay algo muy importante que quiero que ustedes vean. Muy simple, pero que a lo mejor suena raro, pero quiero que lo vean. Es esto. Cuando sientas que el dolor de tu vida te supera, llévalo a Jesús. A lo mejor nada es demasiado fuerte para Él. Nada es demasiado grande para Él. Tráeselo a Jesús. Nada está fuera de su alcance. Acabamos de ver en la montaña su gloria y sanidad, la manifestación de su poder y gloria, y sabemos que Él es. Él tiene dominio que sobre todo, incluyendo los dolores más grandes de la vida, incluyendo tus desafíos más grandes. Recuerda que como empezamos hoy, por quién es Jesús, todo desafío en nuestra vida se inclina ante Él. Sin importar tu respuesta a la pregunta, ¿cuál es tu mayor desafío? Porque quién es Jesús, todo desafío se inclina a Él. Y seguimos viendo en el versículo 18, y cada vez que este espíritu se apodera de él, lo arroja violentamente al suelo. Entonces echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Ahora, sabemos lo que leemos en las Escrituras. Todos nosotros estamos creados para reflejar la imagen de Dios, su bondad. Y al demonio no le permite hablar ni oír. El niño grita, se arroja al suelo, echa espuma por la boca. Con frecuencia el demonio lo arroja al muchacho, al fuego para quemarlo y el agua para ahogarlo. El demonio está tratando de destruir la imagen de Dios al muchacho. Y ese es el plan de Satanás para todos nosotros, destruir y pervertir la imagen de Dios en cada uno. Por eso predicamos la palabra de Dios y compartimos su verdad. Hacemos retroceder al enemigo en nuestras vidas. Así que el Padre sigue hablando en el versículo 18. Así que les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Ahora, como seguidores de Jesús, como los enviados fortalecidos por el Espíritu Santo, debemos aprender esto. Para empujar, o sea, ¿por qué no podemos? Quiero que pongamos atención en esto. ¿Por qué ellos no pudieron sacar a ese demonio? Necesitamos saber la respuesta. Es vital para nuestra vida como embajadores de Cristo. Porque después de que todo esto toma lugar, Jesús viene a la conversación. Y esto lo dice en el versículo 28. Después, cuando Jesús estaba a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese maligno, ese demonio maligno? Jesús respondió, esta clase solo puede ser expulsada mediante la oración. Y a lo mejor, dependiendo la versión, puede decir oración y ayuno. Entonces, ¿Jesús está diciendo que los discípulos se olvidaron orar o ayunar cuando intentaron expulsar al demonio? Eso no es para nada. Vamos a ver en un momento que Jesús está a punto de enseñar. Entonces, ¿cuál es el punto que Jesús está diciendo? Y nosotros necesitamos saberlo en nuestra vida del diario. Lo que esencialmente es que Jesús está diciendo es que no creían en su corazón, que en ese momento no sabían que si Dios podía sanar a ese muchacho, porque estamos igual nosotros, a veces estamos viviendo en una vida donde no tenemos duda, estamos en las cosas de Dios, pero no estaban caminando cerca de Dios. Es más, en otra de las enseñanzas, Jesús nos dice el ejemplo y la respuesta. Dice Él, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lo que Jesús intenta enseñarles es caminar cerca de Dios. Cuando caminamos con Dios, la fe crecerá. Así que igual, los discípulos no estaban viviendo una vida como ellos tenían que hacerlo. Y esa es la invitación a nosotros. Caminemos cerca de Dios. Nuestra fe crecerá. Veremos revelada su gloria. Y eso será poderoso para otros. Cuando la oración falta en nuestras vidas y no estamos en una vida de oración, no podemos crecer. Estamos mismos separándonos de la viña. Piénsenlo así. Hace varios años estaba con un amigo en Colorado. Era un verano muy, muy, muy padre, muy verde. Mi amigo llega y me invita a una caminata con él. Hey, vamos a una caminata, él dice. No tenía ni idea en lo que iba a entrar. Por las próximas 2 horas, manejamos 2 horas para arriba, no necesariamente rectamente. Y 2 horas después estamos ya en una elevación muy alta. Ya no se ve nada de verano aquí. Para cuando estamos allí, ya en este camino, docenas y docenas, llegamos a un camino. Ahora él, o sea, me invita a subir y dice, pensó el pastor que él se estaba metiendo a una caminata, pero lo que él lo llama es que vamos a subir a la montaña. Eso es donde vamos a ir, le dice. Y el pastor contesta y le dice, hey, esto ya no es una caminata, esto es ya subir a una montaña. Así que él es un experto y él confió en la palabra de él y dijo él, vamos. Empezaron a caminar y 500 pies para arriba, pero igual yo estaba quizás un poquito más arriba de donde Jesús está. Es solamente un chiste. Pero igual Es chistoso saber cómo pensar de que como el Dios creó la ventana y yo puedo estar arriba de eso, ¿no? Es un chiste solamente. Bueno, estamos arriba en la montaña celebrando. Yo nunca he estado en algo así. Y empezamos a bajar y traje una foto. Y esta foto es una de las últimas montañas. Esta es una de las fotos antes de que pasara lo que iba a pasar. Y cuando estamos bajando, se llena todo de niebla. Y ya no podemos ver la parte de abajo. Estábamos de 5 a 10 pies y ni siquiera nos podíamos ver él y yo. Así que tuvimos que buscar una ruta más mejor para llegar. Y me empieza él a entrenar en algo de avalanchas. Y yo digo, ¿qué es esto? Pensé que íbamos a entrar en una caminata. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Y de verdad, las cosas empezaron a empeorar y nunca se me va a olvidar. Y la verdad, estoy tratando de ver qué hacer. Solamente, mi amigo me dice, solamente sigue mis pasos. Y si tú sigues mis pasos, vas a estar bien. Y bueno, para acortar la historia, estoy bien. Todo porque seguí sus pasos. Y mientras esa noche comíamos y de esta aventura en la que me acababa de meter, igual de todo lo que pasó, cuánto nos tomó, de verdad fue una experiencia inolvidable. Y me ocurrió mientras que reflexionábamos, no tenía que ser un experto, solamente seguir sus pasos. No tenía que ser un experto, salir de esa experiencia mientras que siguiera sus pasos. Y por eso les comparto eso. La invitación es que no tienen que saber cómo hacerlo, solamente tienen que saber quién sabe hacerlo. Y esta invitación es solamente seguir sus pasos. Él nos pide a seguir sus pasos de Él. Es la invitación. Tú no estás caminando en mi poder porque no estás caminando conmigo. Y hay consecuencias a estos. Veamos en el versículo 19. Jesús le dijo, gente sin fe. Él está regañando a los discípulos. ¿Cuánto tiempo más debo estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo me tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Ahora, Jesús está reprendiendo a los 12 y a los líderes judíos. ¿Por qué? Porque después de todo lo que los discípulos han visto y todo lo que los líderes y judíos decían conocer, todavía tienen el corazón lleno de incredulidad. Necesitan corrección y muchas veces nosotros también. Y esta es la realidad. A veces sí también nosotros necesitamos esa corrección porque la incredulidad nos impedirá recibir lo que es mejor de Dios. Ahora es popular en nuestra cultura y pensar que si alguien nos llama la atención o no está de acuerdo con nosotros, nos odia. Lo que yo pienso es un truco del diablo. Si el diablo te hace pensar que tú nunca puedes ser corregido, siempre serás orgulloso en lo que Dios quiere hacer contigo. Así que si todos decimos o estamos caminando con que nos ofendemos, entonces vamos a fallar. Porque la palabra dice que si te reprenden es porque te aman, no porque te odian. Mira lo que Salomón dice en Proverbios 3. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. La palabra de Dios nos dice que estar en desacuerdo con alguien para compartir la verdad es una de las cosas más amorosas que puedes hacer. Por eso reafirmamos la justicia bíblica. Es verdad y es para tu bien. Y necesitamos corrección en nuestras vidas y nos invita a que estemos Es así como que él nos dijo, hey, antes de que subas a eso, te quiero solamente dar un consejo. Y así él sigue en el verso 20. Así que llevaron al muchacho, pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, lanzó al niño a una convulsión violenta y cayó al suelo retorciendo y echando espuma de la boca. El pastor Aaron a menudo nos recuerda el resurgimiento y la resistencia. Y aquí mismo vemos lo que, eso lo vemos, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, intentó una última lucha por mantener sobre la vida del muchacho. En el versículo 21, ¿hace cuánto tiempo sucede esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Él respondió, desde que era muy pequeño. El espíritu a menudo lo arrojo al fuego o el agua tratando de matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y algunos de ustedes están exactamente aquí. Hoy llegaron con un sí puedes. Jesús, si tú puedes en mi matrimonio. Jesús, si tú puedes en mi trabajo. Si tú puedes en mi salud, si tú puedes en mis hijos, en mi soledad. Jesús, si tú puedes en mi salud mental o en mi problema con el alcohol o las drogas. Jesús, si tú puedes, por favor, ven a mí. Y hace rato les pregunté cuál era tu mayor desafío y si creías que Dios puede obrar en tu vida. Y siendo sincero, no estás seguro. Si puedes, Jesús, por favor, ayúdame. Y veamos cómo responde Jesús a esto. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si una persona cree. Cualquier cosa es posible si una persona cree. Déjeme pausar esta historia y hablemos de un momento de este versículo, probablemente uno de los más mal usados y malentendidos. Lo que Jesús no está diciendo, que si crees, Él está obligado a hacerlo lo que tú le pidas. ¿Me escuchas? Él no está diciendo, bueno, si tú crees, cualquier cosa que me pidas, te lo voy a dar. Consideremos al apóstol Pablo. Él es uno de los apóstoles que tenía una creencia extrema en el Antiguo Testamento. Y tenía una enfermedad crónica. Tres veces distintas le rogué al Señor que me lo quitara. Y cada vez Él dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Si Dios se moviera en alguien, se movería en el apóstol Pablo. Ahora, sabemos que Él se mueve en nuestras vidas, pero no como nosotros queremos o esperamos a veces. Él no está diciendo, bueno, si crees muy fuerte, todo será posible. Él está diciendo que cualquier cosa es posible para una persona que cree. Lo que Él dice es de que Él no nos dice que cree que todo va a ser hecho a nuestra manera. Mi fe o incredulidad afecta la manifestación del poder de Dios en mi vida. Si yo vengo con un corazón endurecido, orgulloso, arrogante, es muy probable que Dios retendrá su poder de mí. Pero si me presento a Dios con un corazón que dice, sé quién eres y creo que puedes, Dios obrará a su gloria y para nuestro bien. No significa que Dios obrará de la manera que nosotros queremos, pero Él obrará en nuestra vida. Ahora, ¿tú crees de verdad que Él puede obrar en tu vida y en tus circunstancias? ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Piensas que Él es digno de tu confianza? Si Él es Dios y se puede mover, Él es bueno. Créeme que le puedes confiar tu vida. Las cosas grandes y las chicas. Veamos el versículo 24. El padre exclamó de inmediato, sí creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Y amo la respuesta de este padre. Sí creo, pero por favor, ayúdame a vencer mi incredulidad. Tiene algo de fe y también tiene algo de dudas. E inmediato igual nos podemos identificar con el Padre, ¿verdad? Creo que, por favor, también tengo duda, pero también creo. Eso es lo magnífico. Dios responde y Él dice solamente que tú creas es suficiente. Cuando Jesús vio, así que este poco de fe en el versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud de espectadores crecía, reprendió al espíritu maligno, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este niño y que nunca vuelvas a entrar en él. El padre tenía una poca fe y dijo él, ayúdame a cambiar mis dudas. Y debido a que el padre tenía, aunque fuera un poco de fe, la gloria de Jesús en las montañas es desatada a favor de su hijo. No tienes que caminar con miedo. El diablo está ahí para alcanzarte, pero Jesús promete encaminar a tu par. Y cualquier cosa que tengas, llévaselo a Dios. Y podemos ver esto en Salmo 23. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así que si eres seguidor de Dios, esta es una promesa para ti, que lo que tú estés caminando, no tienes que tener miedo, porque Él está contigo. Y si regresas al muchacho, recuerden que lo levantaba a las aguas y al fuego. Y esto nos recuerda a otra promesa en Isaías 43. Y si eres seguidor de Dios, esta es la promesa para ti. Y esto es verdad para nosotros. Cuando pases por las aguas, otra vez por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Cuando eres creyente y caminas con la fe de Jesús, esto es para ti. No te va a consumir. No tiene la última palabra. Es algo que lo que Él tiene y nos promete. Y en el versículo 26, entonces el Espíritu gritó, lanzó al muchacho a otra convulsión violenta y salió de él. El muchacho parecía estar muerto. Un murmullo recorrió la multitud mientras que la gente decía, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la manto, lo ayudó a ponerse de pie y se levantó. Él fue libre porque el Padre tuvo un poco de, o sea, creía en eso, tenía esa fe. Porque este Jesús que estaba en esta montaña cambia todo para nosotros. Y la invitación está aquí. Porque si tú crees que el desafío en tu vida es más desafiante que tú, inclínate ante Él. Ahora nuestra creencia o nuestra incredulidad impacta el poder que Dios nos da. Ahora, la pregunta es, ¿crees que Dios es Dios? ¿Crees que Dios puede moverte en tu vida? Y si tu respuesta es, yo creo, pero por favor, ayúdame en mi duda. Eso es suficiente. Y esto es lo que va a pasar en unos momentos. Voy a orar. Va a haber una invitación en todos nuestros campus. Va a haber el equipo de oración alrededor. Nuestro auditorio estará abierto para que ustedes puedan pasar al altar. Quiero darles la oportunidad que por favor todos se pongan de pie. Y quiero darnos la oportunidad, porque sé lo que sé, a veces de que cuando ya se va a estar acabando el servicio y qué es lo que sigue. Pero por favor, hay poder en este momento aquí. Uno de los momentos más importantes es el final. Y es el momento más importante que ustedes van a decidir creer o no creer. Y ese cambio se va a reflejar en lo que viene en tu vida. Cuando nosotros venimos a Jesús y al altar, lo que decimos es, Señor Jesús, no tengo lo que se necesita, pero tú sí. Esta es la oportunidad para todos nosotros. ¿Vas a caminar y seguir llevando ese peso? ¿O vas a reconocer que solamente Él puede llevarlo si tú se lo das a Él? Y que cada desafío se inclina a Él. Oremos juntos. Señor Jesús, qué privilegio es venir todos juntos y tu palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en tu palabra, en tu nombre. Sabemos, Jesús, que tú estás aquí con nosotros. Así como estuviste con ese padre y ese hijo y su presencia, tu presencia. Así como el padre nos enseñó que si nosotros no podemos con algo, lo podemos traer a ti. Y tú nos prometiste estar con nosotros. Y que nuestro desafío no era más fuerte que tú. Y que tú puedes moverte en nuestras vidas. Así que, Señor, mientras que cantamos todos juntos y mientras que oramos y respondemos, es una declaración de quién eres tú. Vemos que tú eres Dios. Vemos toda tu gloria y toda tu santidad. Y en este mismo momento, Señor, que tú, Señor, tomas nuestra carne, Padre Santo. Y es una oportunidad para nosotros, Señor. No tenemos nosotros esto, el control. Te lo damos a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, te pedimos esto. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras voces y responder a su magnificencia.